Bicycle.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio.
Buenas tardes, amigos y amigas de Viajando Despacio. Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el turismo en bici desde Darwinians Radio Bike, la radio de la bicicleta. Te traemos un nuevo programa para hablar de bicis, viajes y todo lo que rodea al mundo de las vacaciones en bici. Saludos de Alex en la parte técnica y Chus Blázquez al micro. Búscanos en Facebook, Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Si no te quieres perder ningún programa, suscríbete al podcast en iTunes o iVoox. También puedes visitar nuestra nueva página web y suscribirte desde ella misma a todos nuestros programas. Y por favor, déjanos un comentario si te gusta el programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Parece que la primavera se abre paso por fin en el calendario y estamos disfrutando de unos días fantásticos. Parte de ellos los he disfrutado pedaleando por Alsacia, esa Francia con tanta relación con Alemania y que es un destino fantástico para las vacaciones en bici. Este pasado martes participamos en el encuentro de cicloviajeras alrededor del mundo, que fue fantástico, una sala llena de gente y con muchas cicloviajeras de entre el público. En el programa estábamos para contaros un poco nuestra experiencia. Pilar Tejera, de Ediciones Casiopea, estuvo Ruth Moll, una ciclista profesional que todos conocéis, y Alicia Urrea. Y a nosotros nos dejaron un espacio para poder contar de muchas cicloviajeras que ya han pasado por este programa. Y en nuestro viaje de hoy nos vamos a Asia Central, de la mano de Ciclepic. Te invitamos a que nos acompañes. Además, hablaremos con Carlos Núñez, secretario de AMBE, para preguntarle por los premios Subámonos a la Bicicleta y también por la Feria WeBike. Por último, Juan Fran de la Cruz nos habla acerca de su último libro, Gustad de l'Or, de la Vuelta a la Luna. Ahora, súbete a la bici, que nos vamos de viaje. Buenas tardes, tenemos otra vez con nosotros a Ciclepic, a Pablo y Manon, después de habernos encontrado personalmente en Bruselas, y vamos a hablar con ellos porque nos proponen y vamos a proponer todos juntos este verano un viaje por Asia Central. Contarnos un poco cómo nace esta idea.
Vale, pues sí, como hemos dicho hace un mes en otro podcast, ¿no? Somos Manon y Pablo y hemos... Yo soy francesa, Pablo de Cataluña, y pues hemos dejado todo en mayo de 2016 para hacer un largo viaje con la bicicleta. Hemos empezado en Europa y después acercándonos a Asia, Turquía, Irán, y bueno, cogimos un vuelo entre Teherán y Kuala Lumpur para explorar más bien el sureste asiático y después volviendo para la zona que nos interesábamos como objetivo, que era la Ruta de la Seda, y donde pasamos 4 meses en Asia Central. Y bueno, ahí nos encontramos con gente y la verdad es que toda esta zona nos ha gustado mucho. Y bueno, teniendo 4 meses, pues hemos podido explorarla bastante y hemos tenido, mientras estábamos ahí viajando, la idea de hacer un viaje un poco concentrado de 2 semanas para compartir un poco toda esta cultura de Asia Central de una manera, digamos, un poco más ética, con el viaje lento a bicicleta y así hemos tenido la idea de sacar estos viajes para el verano que viene.
Muy bien. Y bueno, situarnos esa zona de Asia Central.
Exacto, que no es tan fácil, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de todos estos países que acaban en Istán, primero que algunos se asustan, lo cual, no tiene demasiado fundamento cuando uno ha probado lo que se va a encontrar por ahí. A ver, Asia Central, entendemos por Asia Central básicamente Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y un poquito más alejado, Turkmenistán. ¿Dónde está todo esto? Bueno, pues tenemos por un lado el Mar Caspio y por el otro lado está China, al norte Rusia y abajo pues tenemos a Irán, Afganistán, Pakistán, pero bueno, estos son países colindantes sobre todo con Uzbekistán y con Tayikistán. Asia Central históricamente tiene algo muy especial y evidentemente pues tiene rasgos comunes en todos estos países. Cuando hablamos de Asia Central hablamos de Alejandro Magno, cuando hablamos de Asia Central hablamos de todos esos canatos, ¿no? De las ciudades históricas que a día de hoy todavía podemos contemplar con toda su grandeza en Uzbekistán, sobre todo por ser un poco también los canatos también más recientes, pero ciudades como Bujara, como Jiva, como Samarcanda, pues son ciudades que a día de hoy todavía, bueno, son de una espectacularidad arquitectónica y de una riqueza cultural increíbles. El tema es para nosotros significó, bueno, es algo, el hecho de viajar despacio, ¿no? Como dice el programa, por toda esta zona nos permitió también de asimilar cómo todos esos rasgos comunes tienen de todas maneras una serie de matices y porque hace tan especial también visitar cada uno de estos países y de estas regiones, ¿no? Y de aprender que por ejemplo el tayiko es un lenguaje de origen persa, que los kazajos, los kirguisios, los uzbecos sí que se entienden entre ellos, pero por ejemplo hay ahí un poco más de dificultad, como decía, con los tayikos. Es una zona, es una región que te hace soñar, y te hace soñar desde el momento en que entras a un bazar, desde el momento en que te encuentras rodeado de naturaleza salvaje, intacta. Esas alfombras de verde, ¿no? que encontramos en las estepas verdes de Kirguistán, en Kazajistán también, que nos ofrece luego estepas desérticas, semiáridas también, que se extienden en kilómetros y kilómetros. Bueno, es un poco difícil decir realmente qué lugar visitar en Asia Central. Todos tienen elementos y hay razones para visitar cada uno de ellos. Entonces, bueno, si quieres, bueno, podemos luego a lo mejor entrar un poco más en detalle, pero bueno, es eso, que geográficamente, históricamente, es una región que fascina y que...
Que también es una zona muy alejada del mar, ¿no? Dicemos que el Kazajstán es realmente el país más aislado del mar y que también son montañas muy altas. Y entonces, bueno, hace de que esto es un sitio bastante difícil de acceso y entonces ha podido guardar su tradición y su autenticidad. Porque como no es fácil de acceso, también es interesante de ver estos pueblos todavía nómadas y las yurtas, los caballos y salvajes. Realmente es muy, muy auténtico la manera de vivir que tienen, que es muy, muy diferente de nuestra manera de vivir muy moderna aquí en Europa.
Efectivamente.
Y Pablo, Manon, nosotros hemos hablado ya varias veces y nos hemos propuesto de manera conjunta ofrecer una propuesta de viajes en bicicleta este verano por allí, que es una idea de Ciclepic, que nos ofrecisteis a Rutas Pangea para colaborar en su puesta en marcha, y nos hemos lanzado a ello. Y hay una de esas propuestas que nos vais a contar en un poco más de detalle, ¿no?
Pues sí, bueno, antes de nada, muchas gracias por darnos la oportunidad, por cómo surgió todo, pues eso, por ofrecernos también tu experiencia y ayudarnos a tirar el proyecto adelante. Así que sí, bueno, como estaba diciendo antes, motivos para hacer rutas en Asia Central, en cualquier, casi cualquiera de los lugares de los que hablábamos, las hay. Entonces, bueno, nuestro caso es un cúmulo de circunstancias un poco. Conocimos, mientras viajábamos con nuestras alforjas y tal, hicimos muy buenas migas con un grupo de kazajos que estaban también viajando con bicis, pero iban con un rollo un poco distinto. Ellos iban con un vehículo de soporte, eran un grupo de amigos, y los encontramos a orillas del Issyk-Kul en Kirguistán. Y bueno, pues... Exacto, iban con su mountain bike, disfrutando un poco más de todo el espectáculo paisajístico que tiene esta región, y que, bueno, a veces es un reto también, porque es una, no, no os voy a mentir, es una región que dista mucho de la, bueno, en cuanto a infraestructura, dista mucho de lo que podemos esperar en Europa. Entonces, bueno, por ir un poco al grano, como esta gente son kazajos y conocen muy bien gran parte de la región, pero sobre todo lo que conocen muy bien es su país, empezamos a hablar sobre la posibilidad de explorar, de hacer al menos un par de rutas, y enseguida salió, pues eso, la idea de hacer un par de rutas en Kazajistán, una de ellas en el este de Kazajistán, casi, bueno, en la frontera con Rusia y China, en el Altái kazajo. Este, bueno, el tour lo hemos, tenéis la información, la vais a tener disponible y tal, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el segundo. Este es el que hemos llamado Altái Salvaje, y nos vamos directos al que hemos llamado en realidad Secretos del Tian Shan, ¿no? Este tour se desarrolla en el sureste de Kazajistán, muy cerquita de Almaty, ocurre todo. Almaty es nuestro punto de partida siempre, para los dos viajes. Lo que pasa es que el segundo complica, el tour del Altái complica un poquito más a nivel de logística, porque tenemos que volar al este kazajo. Pero bueno, el Secretos del Tian Shan, salimos desde Almaty, podemos disfrutar de la ciudad de Almaty, podemos visitarla, la vamos a visitar, vamos a ver un poquito, pues toda esa mezcolanza de culturas también que podemos ver ya en una gran urbe como es Almaty, antigua capital de Kazajistán. Y ya la primera postal desde la ciudad ya es bastante increíble, porque bueno, no estamos acostumbrados, por ejemplo, a poder ver cordilleras como la cordillera del Tian Shan, que hace de un poco de telón de fondo en esa ciudad, con montañas por encima de los 6.000 metros. Y nosotros básicamente desde Almaty salimos con nuestro vehículo de apoyo y vamos a ir explorando, pues como decía, toda esta región montañosa. No hay que asustarse, no vamos, digamos que las vamos a contemplar, pero no vamos a subir más allá de los 2.000 y poco metros para poder explorar algunos de los lagos más simbólicos, más característicos de esta región, y enseguida lo vamos a ver. Una vez salimos de Almaty, nos encontramos con toda esa grandeza un poco de la que hablábamos antes, con esa posibilidad de encontrar básicamente tres o cuatro aldeas en el camino. Encontraremos todavía algunos de los nómadas de temporada que en pocos lugares más del país se pueden encontrar, pero toda esta región todavía no está esa posibilidad. Y podremos explorar desde paisajes, como decía antes, desde estepas desérticas o semidesérticas con formaciones tan sorprendentes como las del cañón de Charin, y os invito a buscar algunas imágenes y tal no demasiado, dejaros un poco de sorpresa también para lo que podáis encontrar allí. Y luego, pues evidentemente, a la que vayamos subiendo hacia la zona más montañosa y podamos coger algo de altura, pues nos encontraremos con esas estepas, en ocasiones, bueno, regiones mucho más pobladas en, a nivel de vegetación, otras, pues la típica estepa más asociada a Kirguistán, si queréis, pero bueno, las estepas estas verdes, que son como alfombras infinitas que se extienden a lo largo de las montañas. Y bueno, no sé si es más, bueno, yo os invito un poco, os creo que os he situado más o menos bien, os invito un poco a ver en detalle y tal todas las los lugares concretos por los que vamos a ir a pasar, pero no sé si igual hay aspectos más técnicos del viaje, ¿no?
Sí, y antes de pasar, Pablo, a mí me gustaría que nos contarais un poco también la relación con la gente, o sea, ¿Cómo es ir con la bici y encontrarte con esos nómadas que pasan por allí o con esos grupos que pueden estar acampados allí al borde del mismo camino por el que nosotros pasamos?
Vale. Bueno, lo primero es que lo flipan bastante, porque no es que vean bicicletas todos los días, ¿no? Entonces, bueno, yo sí lo podría extender. O sea, la hospitalidad en Asia Central es casi que un adjetivo que los define, vaya, o sea, que nadie vuelve de Asia Central sin hablar de hospitalidad. Entonces, es la relación que uno puede tener con ellos, además, es muy natural, muy orgánica. No, vaya, nosotros como itinerantes, bueno, nunca tuvimos ningún problema acercándonos a ellos, ni nos sentimos en ningún momento turistas, vamos a decirlo. Entonces, bueno, pues sí, pues podremos en algunas aldeas veremos un poco más la vida costumbrista en zonas más rurales del país. Ya te digo, Almaty es una excepción en todo lo que es nuestra ruta, siendo interesante evidentemente también visitarla, pero efectivamente, o sea, lo que vamos a encontrar son gentes que bueno, no están acostumbrados tampoco a ver turistas, y no sé si decirlo de esa manera, pero que tampoco esperan nada a cambio, y aún y así nosotros vamos a tener también la oportunidad de echarles una mano, de comprarles algunas cosas, pues bueno, no sé, los nómadas normalmente en muchas ocasiones hacen ellos mismos su propio queso, ¿no? El jurut, que es queso de yegua de caballo. Sí, bueno, ya te digo, es evidentemente sus gentes es una razón más para querer visitar esta región.
Estupendo. Y luego, pensando un poco en la ruta en bici, viendo el programa, es un programa para gente que le guste montar en bici, que le guste disfrutar de la bici. No hay que ser tampoco Indurain, ¿no? O sea, que al final es asequible para mucha gente y que se centra sobre todo en disfrutar de los mejores lugares del país.
Totalmente, totalmente. Desde el principio, o sea, la ruta está pensada para que cualquier persona que sí sepa lo que es subirse a una mountain bike, evidentemente, pero que cualquier persona que tenga una rutina relativamente básica de bici una vez a la semana, bueno, sí, son rutas muy exigentes, incluso te diría que ni eso hace falta, pero que nosotros en definitiva hemos considerado que tanto la forma física como el nivel técnico para realizar la ruta es muy básico. No hacemos más de 40 kilómetros al día. No tanto ya por el hecho de decirnos que queríamos limitarnos a eso, sino porque nos encontramos a lo largo de la ruta que vamos haciendo muchos elementos que nos apetece disfrutarlos con calma. Y si podemos acampar a la vera de un río, o si podemos pararnos y discutir un rato o intentar establecer una conversación y hablar y conocer un poco de sus gentes y cómo viven y tal, pues todo esto forma parte de la manera de viajar que queremos. Entonces, efectivamente, primero son rutas donde la mayor parte del tiempo vamos a tener la posibilidad, si en el peor de los casos no nos encontramos bien o no vemos que no llegamos, tenemos el vehículo de apoyo. En algún caso muy puntual sí que tenemos una ruta pues para ir a conocer un lago donde no va a ser posible que el coche llegue con nosotros hasta el mismísimo lago, gracias a Dios también, porque si no se trata de preservar
sí, está claro.
la naturaleza. Pero efectivamente, son sobre todo esta de Tian Shan está hecha un poco para todos los públicos, entendiendo que todos los públicos es alguien que sepa lo que es ir en mountain bike.
Y una cosa importante es un poco la logística del viaje ya durante el viaje. ¿Dónde se duerme? ¿Se acampa? ¿Cómo son las comidas?
Exacto. Bueno, a ver, estaba mirando ahora aquí un poco los detalles porque yo poco a poco a veces también se me... O sea, nosotros partimos de Almaty. En Almaty evidentemente vamos a tener el confort que no vamos a tener, si queréis, durante el viaje, por un tema obvio y porque no nos interesa tampoco, estamos en lo mismo de antes. Son 3 noches de hotel, contando las noches que pasamos en Almaty. Tenemos 3 noches luego también en casa de huéspedes durante el viaje y tenemos 4 días de acampada. Nuestro propósito y nuestro objetivo es que las noches de acampada, como te decía el otro día, sean las que la gente más disfruta. Y creo que si nos referimos tanto a los lugares donde vamos a acampar, pero es que además del confort que entendemos que tiene que haber cuando uno acampa, creo que vamos a conseguir relativamente fácil que la gente acabe disfrutando más de esas noches de acampada que de las noches de huéspedes. Y no con eso no quiero decir que no vaya a estar bien lo demás, evidentemente. Va a ser otra experiencia y creo que es una experiencia única. Nosotros, como viajantes itinerantes sí que nos hemos pasado mucho tiempo acampando y al fin y al cabo es ese tipo de...
Es la mejor manera de disfrutar un poco la magia del sitio, ¿no? Porque estar tan lejos de ciudades con el silencio, solo los ruidos de la naturaleza y más el cielo, ¿no? Porque estamos un poco con altitud, entonces se ven todavía mejor las estrellas. Bueno, todo esto realmente tiene su encanto y por eso tenemos propuestas estas 4 días de acampadas.
Sí, y luego, solo por aclarar lo de la comida, tenemos en el viaje de Tian Shan, especialmente y asegurado, tenemos un cocinero con nosotros. Así que tenemos alguien que va a estar cocinando, es un cocinero kazajo del grupo de Yarik y Madi, nuestros colegas, nuestros partners kazajos. Así que incluso hasta cierto punto hay una cierta flexibilidad si alguien tiene algún tipo de petición concreta de en cuanto a lo que son comidas y demás, nos podemos adaptar hasta un cierto punto y luego cuando paremos a comer en las casas de huéspedes o en el camino en Almaty, pues será una buena oportunidad también para conocer a fondo la comida tradicional, que también es otro gran motivo para visitar la región.
Estupendo. Pues la verdad es que suena muy bien. Hay que empezar ya a soñar con el viaje porque esto no nos hace retroceder en el tiempo, ¿no? O sea que vamos a cambiar el caballo por el caballo de acero, pero desde luego esto es recuperar un poco el pasado, ¿no? Esas aventuras a lo Marco Polo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y bueno, ahora que lo dices también, hay una pequeña sorpresa, entre comillas, porque está puesta en el programa, pero que tendremos la posibilidad de hacer una pequeña ruta en caballo también.
Muy bien.
Y esto forma parte del plan.
Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Nos quedamos pendientes porque nos hemos dejado una ruta más que solo hemos citado, pero podemos dedicarle otro momento a contarla. Y sobre todo yo os quería pedir... Porque claro, este es un viaje que nosotros estamos organizando, pero yo creo que hay que dar la bienvenida a todo el que quiera recorrer en bicicleta estos países porque ofrecen muchas opciones, ¿no?
Pues sí, totalmente. Es que nosotros, esto de tener un poco más de tiempo y está claro, depende de también el tamaño del grupo, nosotros estaremos 12 a máximo, como máximo, y después, bueno, con el equipo nos hace como un grupo de 15 personas. Entonces, bueno, esto, no digo que es un gran grupo, pero que después a la hora de comunicar con los nómadas es diferente de solo llegar una persona o dos, ¿no? Y de pedir, de intercambiar un poco con ellos, de pedir como agua, o entonces ahí empezaba una discusión con los nómadas, y realmente es otra manera de viajar. Pero es verdad que nosotros, bueno, los cuatro países, pasando por Kazajstán, después entrando a Kirguistán, Tayikistán y volviendo a Uzbekistán, es que todos tienen una razón, ¿no?, para visitar, como decía Pablo. Kirguistán, bueno, pues tiene una variedad de paisajes y bueno, la acampada es súper fácil. Después Tayikistán es más, bueno, nosotros hicimos la Valley del Bartang, que es un poco más remota, realmente es como estar en Marte, ¿no? Entonces tiene este encanto también de estar solo, aislado, y de explorar lo que es realmente el silencio, porque no hay nada, ni una mosca ahí arriba, y no sé, es una experiencia en sí mismo. Pero, y bueno, y después Uzbekistán, bueno, sí, vale. De viajar en la bicicleta no es el mejor país, vamos a decir, porque hay mucho desierto y las ciudades son bastante alejadas, y bueno, pero es que después la cultura, es verdad, de ver las mezquitas, la arquitectura persa, wow, es realmente, vale mucho la pena visitar. Así que bueno, todos esos países son para explorar y tomar el tiempo.
Son un reto a nivel de infraestructura, lo que hemos dicho siempre. Nosotros se nos iluminó también un poco la bombilla viendo en el Bartang, en el valle este en Tayikistán, viendo cómo había un grupo de alemanes con su viaje organizado, también lo mismo de antes, disfrutando de sus mountain bikes, y sabes, sin tener que preocuparse de los 40 o 50 kilos de alforjas que llevaban. Entonces, se puede hacer, claro que se puede hacer, y es quizás la mejor manera de viajar, eso estamos todos de acuerdo. Pero, bueno, teniendo un tiempo limitado y tal, pues hay que siempre cuadrar un poco mejor. Pero es una región que se presta muchísimo, que te da facilidades para acampar, que te da lo que hablábamos, la hospitalidad de la gente, que muy raramente te encuentras en una situación donde digas, bueno, pero ¿qué hago aquí? O siempre hay quien te puede echar una mano. Entonces,
pues nada, aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias y seguiremos hablando de Asia Central en bicicleta.
Sí, vale. Muchas gracias,
Chu. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Vale. Chao.
Tenemos con nosotros a Carlos Núñez, secretario general de AMBE, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España. Y queremos hablar con él de dos temas distintos. Queremos hablar, que nos cuenten cómo van a ser estos segundos premios Subámonos a la Bicicleta, y también queremos hablar de la Feria de la Bicicleta, WeBike. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, Chus. Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por atendernos. Y oye, cuéntanos, ¿cómo va este año esta segunda edición de los premios Subámonos a la Bicicleta?
Bueno, pues ya hemos empezado a recibir algunas solicitudes de participación, algunas candidaturas, y bueno, yo creo que además entre todos tendremos que darlo más a conocer para seguir recibiendo, porque sería una pena que, seguro, hay muchísimas iniciativas, porque muchos conocemos muchas de ellas, pero hay otras tantas que muchas veces son pues increíbles y que se quedan un poco por ahí, pues en iniciativas locales que son conocidas nada más en su ámbito, y sería muy bueno que entre todos, pues oye, les animáramos a presentar sus candidaturas, porque ya te digo, porque cuanto más lo conozcan y más se presenten, más oportunidades tendremos de valorar su esfuerzo, de valorar su emprendimiento y de valorar todo lo que aportan al activismo de la bici, ¿no?, y a la promoción de la bicicleta en todas sus facetas.
La verdad, Carlos, imagino que estarás de acuerdo conmigo en que precisamente estamos viviendo un momento de explosión, ¿no?, de iniciativas por todas partes.
Sí, y efectivamente, de hecho, el nacimiento de estos premios vino precisamente porque había algunas de estas iniciativas, muchas de ellas, que, bueno, pues nos llamaban, nos preguntaban, nos decían, oye, ¿cómo podéis colaborar?, ¿cómo...? Y nosotros se nos planteó un problema, ¿no?, que es, oye, ¿cómo colaboramos con unas y con las otras no? No, tampoco tenemos, digamos, ni tantos recursos, ni tanto tiempo, ni nada como para poder colaborar con todas. Entonces dijimos, bueno, creemos estos premios para, pues, año tras año premiar a dos de ellas, ¿no?, y además premiarlas económicamente, porque tienen una dotación de 3.000 euros cada uno de los dos ganadores de la mejor iniciativa privada. Y es una manera, pues, que hemos pensado de echarles una mano, de reconocer su labor y de agradecer también su esfuerzo. Y efectivamente, vivimos un momento muy dulce porque hay muchísimas iniciativas y muchas de ellas muy buenas, efectivamente.
Solo por recordar, el año pasado los ganadores fueron Ciclosfera, ¿no?, la revista Ciclosfera, sí, y Cycling Buitage, ¿no?, la iniciativa Buitage, puesta, sí, en marcha en Donosti, ¿no?, por, sí, la gente de Chita, de promover también que personas mayores pudieran disfrutar de ser llevados en un paseo en bicicleta, ¿no?
Exacto, sí, esa iniciativa de Cycling Without Age nos encantó, la verdad es que es preciosa, y la verdad es que me parece recordar que viene de Copenhague.
Sí,
y
sí,
bueno,
sí,
pues aquí los amigos de Chita y la gente de Donostia, pues lo pusieron en marcha, y de hecho hace nada, la semana pasada, se ha celebrado, pues digamos, un congreso europeo del Cycling Without Age, que lo que pretendía, se celebró en Barcelona y pretendía pues animar a muchas más ciudades, a gente comprometida de muchas más ciudades en España, a poner en marcha el proyecto en su ciudad, ¿no? Y de hecho, para eso, al final, utilizaron la dotación del premio, los 3.000 euros, para ayudar a formar ese congreso, ¿no? Y fue, pues, la verdad es que muy bonito, ¿no? Porque es una iniciativa preciosa, ¿no? Sacar a gente que está en su residencia, la residencia de ancianos de tercera edad, a dar una vuelta, ¿no?, por su ciudad. Y nos contaba Dani de Chita que cuando lo pusieron en práctica en Donostia, pues, y en Copenhague también, pues es que había aboletes que llevaban igual 8 o 10 meses, un año y medio, sin salir de la residencia, ¿no? Y de repente ir cómodamente en un triciclo, a pedales, propulsado por un amigo de la bici, y recorrer otra vez, y desde esa forma que todos conocemos, todos los que estamos en la bici, sabemos, ¿no?, que aporta la bici, porque la bici te aporta una nueva forma de ver tu propia ciudad. Pues la verdad es que es una iniciativa que es preciosa, y esperamos, sí, que cunda el ejemplo y que haya muchas más iniciativas por todas las ciudades en España. Y por supuesto, Ciclosfera, que vamos a decir de Ciclosfera, son adalid de ciclismo urbano, del fomento, nosotros que les conocemos, y vosotros, tú, Chus, sí, también, sí, pues son, claro, gente verdaderamente apasionada por lo que hace, ¿no? Es un claro ejemplo de convertir tu pasión, tu hobby prácticamente, en tu trabajo diario, ¿no? Y tiene un mérito pues enorme, ¿no? Y por eso quisimos premiarles también.
Sí, sí, además con una capacidad de difusión y de llegar a ámbitos distintos increíble, ¿no? O sea, que
sí,
está amalgamando a mucha gente en torno a ellos.
Sí, efectivamente, así es.
Y luego en los premios, Carlos, hay también una mención especial, ¿no?, que el año pasado fue para Liberty Seguros.
Sí, efectivamente. Y que este año ya veremos para quién va. Esto sí que ahí no aceptamos candidaturas. Está pensado, pues efectivamente, Liberty Seguros es un claro ejemplo, ¿no? A Liberty Seguros no le vamos a premiar con una dotación económica, porque pues obviamente es una grandísima compañía, ¿no? Pero lo que queríamos era reconocer también su labor, ¿no?, de difusión de los valores de la bicicleta, en este caso, bicicleta como medio de transporte para dirigirse a sus oficinas, ¿no?, en Bilbao, en Madrid y en Barcelona, si no recuerdo mal, y han emprendido un proyecto además con algunos consultores de especialistas de la bici para animar a sus trabajadores a ir en bici al trabajo. Ha sido un proyecto muy bonito, y este año pues ya estamos empezando a evaluar pues todas las iniciativas que más o menos institucionales o empresariales, vale, que apoyan también el fomento del uso de la bici, y bueno, entre ellos escogeremos algunos. Ya se quedó alguno en el tintero el año pasado, que era muy buena iniciativa, como Track, porque hablábamos de Liberty Seguros, pero por ejemplo Taxa, sí, Traxa es una empresa pública que también tiene un plan muy potente para convencer a sus trabajadores que vayan a Traxa a diario en bici, ¿no? Entonces ese lado del bici to work o del bike to work nos gustaba mucho. Este año pues ya veremos, también podemos tocar temas o considerar temas más relacionados con la seguridad vial ciclista, que ha sido un año en el que ha habido pues varias personas que además se han dignificado, digamos, o significado, perdón, en su lucha, ¿no?, por la seguridad vial ciclista. También es un tema muy importante, además sí, han habido desgraciadamente bastantes accidentes este año en la carretera, y bastantes digo porque dos para mí ya son bastantes, ya no quiero más, pero si son 20 pues peor, ¿no? Pues también lo consideremos, en fin, pues diferentes iniciativas que creemos que igual pues merecen también ese reconocimiento, y sabéis que ese reconocimiento también se explicita ahí en la entrega de los premios AMBE, y para que quede el recuerdo pues le entregamos una estatuilla hecha por un escultor de un amigo de Vitoria, que también tiene una bici, y bueno, ya la conoceréis, habréis visto fotos. Sí. Y así pretendemos también reconocer esa labor más institucional o empresarial.
La verdad es que nos parece que también hace mucha falta eso, ¿no? Porque muchas veces lo que hace falta también es que seamos capaces de dar visibilidad a esas empresas o a esas propuestas que están intentando hacer las cosas de otra manera y que ayudan mucho precisamente a que la bici vaya ocupando un espacio cada vez más importante.
Sí, 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 porque por ejemplo, nos contaba Pepe de Liberty Seguros que, bueno, ellos publicaron, por supuesto, su participación en los premios, en la recogida de los premios, y que efectivamente se les había otorgado los premios, y ellos, pues, bueno, luego, como ellos suelen ser este tipo de empresas, ¿no?, este ejemplo, pues están mucho estas iniciativas en el mundo de su responsabilidad social corporativa, de los recursos humanos, pues luego resulta que ellos, pues también salió publicado el premio, ¿no?, el otorgamiento del premio a Liberty, pues muchas revistas especializadas que nosotros no conocemos, que son de directores de recursos humanos, de responsabilidad social corporativa, y probablemente esperamos que pues haya servido de ejemplo, ¿no?, y otras empresas, otras grandes compañías, que siempre viene bien que den ejemplo, pues hayan dicho, oye, es verdad, podríamos promover que nuestros trabajadores vengan en bici, joder. Es que además hay un montón de motivos, ¿no? Se aumenta la productividad del trabajador, se reduce el absentismo laboral por bajas por enfermedad común, la gente llega más alegre, más contenta, y es un esfuerzo que en realidad es muy pequeño, ¿no? Preparar un parque más o menos vigilado o seguro para las bicis, animarles a hacer campaña dentro de la empresa, y efectivamente es una doble labor de una doble intención, ¿no? Por un lado el reconocimiento, y por otro lado pues intentar que también sirva de ejemplo a otras muchas empresas o instituciones o iniciativas.
Mira, Carlos, que esto que tú dices además tiene un efecto muy importante, que es precisamente llegar a gente que no es del mundo de la bici, eso es, ¿no? Eso. Que a veces nosotros, y lo vemos mucho en este programa, cuando de repente hablas con alguien que viene de otro mundo que no es exactamente el de la bici, y hablas con él y le cuentas y él ve las cosas que se hacen, a la gente le sorprende porque, claro, vivimos en la misma sociedad, pero a veces son mundos paralelos, ¿no?, que no entran en contacto, y viene muy bien llevar la bici a esos mundos paralelos y que conozcan lo que les ofrece, ¿no?
Exacto, exacto. Tenemos que difundir, tenemos que, entre todos los que estamos, y que muchos de nosotros nos conocemos siempre hablando de bicis y que estamos en el mundillo, pues muchas veces también nos pasa, ¿no?, que a veces se organizan foros, conferencias, congresos, y al final nos vemos un poco todos las mismas caras, los mismos, sí, de siempre, ¿no? Sí, sí, tenemos, sí, que llevar nuestro mensaje más allá, sobrepasar esas fronteras de nuestro mundillo y llegar a gente que no se lo plantea, ¿eh? Y de hecho, por ejemplo, me pillas justo ahora mismo trabajando en la preparación de la tercera edición de los E-Bike Days, que vamos a hacer en Valencia, 19 y 20 de mayo, aprovechando y colaborando con el Bici Fest del Ayuntamiento de Valencia. Y precisamente es una de nuestras mayores intenciones, porque hacer un evento para dejar probar bicis eléctricas en el centro de cada ciudad, lo hicimos primero en Madrid, luego Bilbao, ahora vamos a Valencia y probablemente a finales de año, octubre, por ahí, estaremos en Barcelona, es precisamente esa, dejar una bicicleta eléctrica a una persona que normalmente no monta en bici, que no va en bici, que hace 15, 20 años que no montaba en bici, y de repente pues le dejas la bici eléctrica, le provocas esa gran sonrisa eléctrica que todos conocemos, y que le faculte, que de repente dice, ostras, yo con esto sí me atrevo a ir por la calzada, por el carril bici, yo con esto sí me atrevo a subir por el monte y hacerme 20, 30, 60 kilómetros, ¿sabes? Entonces, efectivamente, tenemos que hacer una labor entre todos de llegar más allá, ¿no? De sobrepasar, como decía antes, esas fronteras de los que ya estamos convencidos de lo bueno de la bicicleta.
Desde luego que sí. Y por cambiar de tema, a Carlos, hemos despedido a Unibike y le damos la bienvenida a una nueva feria, WeBike. Cuéntanos el porqué de este cambio y qué ofrece WeBike.
Bien, pues mira, este cambio que ha liderado AMBE, pero os recuerdo que AMBE no es más que una asociación empresarial y por tanto AMBE no es que tenga opinión, lo que hace es recoger la opinión de sus empresas, pues es verdad que veníamos notando, y sobre todo el último año, que el modelo de IFEMA, que ha estado muy bien, y nosotros desde luego tengo que manifestar nuestro agradecimiento a la colaboración y al esfuerzo de IFEMA durante estos últimos 4 años, pues es verdad que habíamos notado que la feria estaba muy bien, pero que probablemente pues adolecía de, habíamos pretendido siempre tener una feria equilibrada entre feria profesional y evento de público final, y es verdad que en IFEMA en Unibike pues estaba un poco coja, digamos, la feria por la parte del evento de público final. ¿Por qué? Pues porque, bueno, IFEMA es uno de los mejores recintos feriales de toda Europa, pero es verdad que pues no es muy propicia, digamos, para la bici, ¿no? Para probar bicis, para sentir esa pasión por la bici que todos tenemos, ¿no? Que tiene el aficionado. Entonces necesitábamos un entorno un poco más amigable para la bici. Esta ha sido una de las principales razones. ¿Para qué? Para buscar pues otros posibles emplazamientos que no fueran IFEMA, ¿no? Y efectivamente, la verdad es que hemos tenido una labor dentro de AMBE, dentro de su comisión de ferias, de meses, desde que acabó Unibike, de ir analizándolo, de ir consultando a muchas de las empresas expositoras y hasta constatar pues que había muchas ganas de cambiar a un sitio más amigable con la bici, más bike friendly. Y hemos hecho un análisis, un peinado de todas las posibles ubicaciones en toda España, la verdad, que debo decir en toda España. Y al final lo que salía es pues un acuerdo, un consenso, digamos, entre todas las empresas de, bueno, de, si queremos una feria que sea feria y evento, que sea una. Y que sea, para que sea una, pues tiene que estar en el centro geográfico de España. Y salió Madrid, obviamente, ¿no? Y dentro de Madrid, pues obviamente está IFEMA, pero ¿qué más sitios hay donde podamos celebrar una feria más equilibrada entre evento de público final y feria profesional? Y enseguida saltó la opción de la Casa de Campo, del recinto ferial de la Casa de Campo, que tiene unas instalaciones feriales más que notables, porque las han remodelado además estos últimos años y tiene un nivel muy bueno, tiene 22.000 metros cuadrados de exposición en 3 plantas, el pabellón de cristal, y nos daba pues esa calidad, ¿no?, de no hacer tampoco un evento de carpas nada más al aire libre y ya está, sino que también todas las empresas que quieran un contacto profesional con las tiendas lo puedan tener en un entorno profesional, y efectivamente rodeado de un paraje y un entorno pues que es incomparable, que muy pocas, o prácticamente en España ninguna ciudad tiene, como es el parque de la Casa de Campo, ¿no? Un parque que es el verdadero pulmón de la ciudad, que está pues a escasos 3 kilómetros del verdadero centro de la Puerta del Sol, es increíble, que está conectado además ahora por Madrid Río, que es otra de los ejes que vertebra, digamos, todas las rutas ciclistas que hay y de ocio y deportivas también de Madrid, y bueno, pues enseguida saltó zonas verdes, pinares, con un recinto ferial de muy buenas condiciones para un ámbito más profesional, en el que efectivamente pensamos que ahí sí que podíamos equilibrar el modelo, digamos, ferial entre feria profesional y público de evento final. Eso es lo que decidimos, eso es lo que las empresas vieron claramente y dijeron, oye, pues hay que tirar para adelante, tenemos que ir para allá y tenemos que cambiar la ubicación. Y aparte de la ubicación también, por cierto, las fechas se querían adelantar un poco dentro de septiembre, porque antes se hacía del 23 al 24, 25, 26, y querían adelantarlo algo más en septiembre. Y así surgió la fecha de 7, 8, 9 de septiembre, y así surgió el lugar, el recinto ferial del pabellón de cristal de la Casa de Campo. Y allí nos vamos, y habiendo agradecido mucho a IFEMA su labor durante estos 4 años y dejando las puertas absolutamente abiertas a colaborar en nuevos formatos, quizás más profesionales, más de congresos, y en ello estamos trabajando también, pero más por el lado probablemente de la bici urbana, de la movilidad sostenible y del turismo en bicicleta, que también tiene muchísimo que decir, pues dejamos las puertas abiertas por completo con IFEMA, de hecho la relación ha sido estupenda, y emprendemos un nuevo camino ya liderado por AMBE, de la mano de LASLAB, que sabéis que es la empresa que promotora de eventos, organizadora de eventos, que hacía Festibike, que lo hizo, si no recuerdo mal, durante 18 años, con lo cual tiene una experiencia estupenda. Y ahora como socios, como partners, pues nos lanzamos a este nuevo proyecto, Y bien, pues así estamos, con más trabajo que, yo voy cambiando la gorra de ahora de Bike Days, ahora de WeBike, ahora de mañana que tenemos Asamblea General de la Asociación. Y bueno, bien, pero entretenidos y divertidos, por supuesto.
Pues nada, te damos las gracias y ya nos contaréis qué espacio o qué encaje tiene la parte de turismo en bicicleta en WeBike y seguiremos muy de cerca cómo evoluciona la feria.
Sí, por supuesto que tendrá su espacio la zona de turismo. Vamos a repetir un poco lo bueno de Unibike, que sí que tenía ese área y bueno, de hecho, allí espero verte, Chus.
Muy bien, allí nos veremos seguro. Perfecto. Un abrazo fuerte y muchas gracias por atendernos, Carlos.
Igualmente a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Tenemos al teléfono a Juanfran de la Cruz, periodista y autor del libro Gustave Delors, de la Vuelta a la Luna. Él nos va a hablar de este personaje, que fue el ganador de las dos primeras vueltas ciclistas a España, un ciclista belga con una historia apasionante. Buenas tardes, Juanfran.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por atendernos y te queríamos preguntar por tu libro Gustave Delors, de la Vuelta a la Luna.
Pues aquí lo tenemos, recién salido del horno, como se suele decir, y nada, muy contento por verlo hecho realidad, ¿no?
Oye, antes de hablar del libro en concreto, yo te quería preguntar, ¿sí? Porque aquí en Antena hemos hablado muchas veces de que algo está cambiando en este país en relación a los libros que tienen que ver con la bicicleta.
Bueno, el ciclismo es uno de los deportes más populares de, no creo que solo de este país, sino a nivel europeo, ¿no? Estaba muy unido al desarrollo industrial y esto es siempre un deporte muy popular, entonces pues tiene una larguísima tradición. Quizá es cierto que con respecto a otros deportes, pues el ciclismo está llegando ahora, ¿no? Porque bueno, fútbol, yo creo que va un poco de la mano igual con baloncesto, otros deportes han tenido también publicaciones pero un poco más técnicas, y bueno, es cierto que esta parcela más histórica del deporte pues sí está viviendo un auge interesante estos últimos años, también con el nacimiento de editoriales especializadas o sellos que creen en esta temática, ¿no?
La verdad es que es muy de agradecer porque hemos visto aparecer nuevos títulos, hemos visto traducciones, hemos visto publicaciones de nuevas ediciones de libros que estaban agotados y la verdad es que a los que nos gusta nos hace disfrutar mucho.
Y en el mercado anglosajón hay propuestas muy interesantes, ¿no? Pues mira, por retomar un libro que ha editado Libros de Ruta, precisamente El Mayor Ciclista de Chris Sidwell, a mí me parece un libro brillante en tanto en cuanto que reúne muchísimos diseños de maillot, equipaciones no actuales, sino históricas, ¿no?
Sí.
Ahora que está también de moda un poco lo vintage, o no de moda, a lo mejor no es la expresión más afortunada, ¿no? Pero que se tiene más sensibilidad, ¿no? Hacia diseños pasados, ¿no? Hacia ese revisionismo, y es un libro que a mí me parece fascinante, ¿no? Y en esa línea hay muchos, y en diferentes parcelas, maillots, carreras, sí, nombres sí. Propios, sobre todo en el ámbito anglosajón, ¿no? Y por supuesto de Países Bajos y Bélgica, ¿no?
La verdad es que está muy bien. Y ya volviendo a tu libro, tú nos hablas, nos cuentas la historia de un belga, ¿no? Gustave Delors. Uh-huh. ¿Quién sí. era Gustave Delors?
Gustave Delors fue el primer ciclista que inscribió su nombre en el palmarés de la Vuelta Ciclista a España en 1935. Y también fue el primero que lo hizo. También ganó la segunda edición. Fue el primer ganador de la Vuelta a España, ¿no? Y es una figura que no tiene especial notoriedad a nivel histórico dentro de lo que es la historia de la carrera y por lo que he podido apreciar tampoco lo tiene especialmente incluso en su país, en Bélgica, y me parece una figura fascinante. A medida que te vas acercando a su vida, tanto deportiva como personal, vas descubriendo episodios llamativos, sorprendentes, interesantes, y por resumir y condensar, una vida digna de guión, de cine, digna de película, digna de serie. Estoy completamente convencido de ello.
La verdad es que le tocó vivir una época difícil, ¿no? Porque, claro, él ganó las dos primeras ediciones de la Vuelta a España, pero le llegó la Guerra Civil, ¿no?
Y la Guerra Civil y la Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial. Fue un encadenado de conflictos bélicos, desgraciadamente, y bueno, su carrera deportiva al final, después de el estallido de la Guerra Civil, lo obligó a competir en otras pruebas los años posteriores, en competiciones de las que había en su país, en Bélgica. Ganó una etapa en el Tour de Francia, de hecho, en 1937. Como curiosidad diré que de hecho, en el palmarés de la carrera del Tour de Francia, si hacéis una búsqueda por internet, lo podéis encontrar. ASO, la organización, le computa dos participaciones, pero realmente la otra era de un hermano mayor, Alphonse, que fue un poco el que le impulsó a ser ciclista profesional, uno de los dos, porque otro hermano mayor, Edward, fue, digamos, el chispazo que desencadenó esa afición ciclista en los hermanos. Y el palmarés de esa reconstrucción histórica que hace el Tour, pues le asigna dos participaciones, cuando realmente solo tiene una, de 1937, en la que ganó una etapa, además, con lo cual, pues, es otro paso de notoriedad, ¿no?, dentro de su perfil deportivo. Y la Segunda Guerra Mundial, pues, al final supuso, empujó a la retirada, ¿no?, y a iniciar una nueva vida, que es lo que también abordamos en este volumen, ¿no?
Yo he de reconocer que cuando leí el título lo tuve que releer varias veces porque no acababa de entenderlo. Y hasta que no leí la reseña no me di cuenta de ello, ¿no?
El título, bueno, ahora está de moda la palabra spoiler. Bueno, el título igual es un spoiler. Yo creo que lo que hace justicia o intenta es condensar un poco, en aras de ese intento de reivindicar su figura, intenta condensar lo que en definitiva es para nosotros este proyecto y lo que nos sugiere Gustav, ¿no? De la Vuelta a España, donde ha sido historia fundamental, una carrera que amó durante toda su vida, que en sus últimos años disfrutaba viendo por televisión, como nos contaba su segunda esposa, su viuda, Rosa, a la luna que fue, pues, de alguna forma, la temática de su trabajo, porque, bueno, como contamos en el libro, los avatares de la vida llevaron a Gustav a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y por esas cosas que tiene el día a día, pues acabó trabajando para una compañía californiana que tenía una muy fuerte vinculación con el gobierno estadounidense en el programa aeroespacial. Y Gustav trabajó ahí, asignado, entre otros, al proyecto Rocket, y, bueno, pues fue uno de los operarios que estuvo muy involucrado en el desarrollo de él, como otros muchos, ¿no? Pero, bueno, caso Gustav, ex ciclista, ganador de la Vuelta a España, estuvo involucrado en esos proyectos, y un poco de ese salto del hombre de la Tierra a la Luna, pues es gracias a su trabajo, a sus manos, a su esfuerzo y a su compromiso, ¿no?, por así decir.
Y Juanfran, yo te quería preguntar, porque estoy seguro que esto tú lo has disfrutado, este libro es el fruto de un gran trabajo de investigación, ¿no?, de búsqueda, de hablar con gente, de contactar con la familia, de rebuscar en los archivos, y seguro que a alguien que le gusta esto, eso se disfruta muchísimo.
Bueno, yo durante gran parte de mi carrera profesional siempre he estado vinculado al mundo del ciclismo. desde una perspectiva periodística. Entonces, bueno, siempre hay actividades que se solapan en tu día a día, ¿no? Siempre hay una labor de documentación, siempre estás leyendo cosas, siempre también te surgen inquietudes. Curiosamente, lo que es la Vuelta a España, no tanto la carrera en sí que también, sino sus prehistorias, que me parece un fenómeno de una riqueza cada día menos desconocida y sobre la que también hemos tenido la oportunidad de publicar alguna cosilla gracias a Enec Libros de Ruta, nos fue acercando un poco a la figura de Gustav. Hace ya muchos años, tendría, no sé, 18, 19, 20 años, recuerdo de ir a la Hemeroteca Municipal de Madrid, la que está en Conde Duque, pues a degustar los ejemplares del diario Informaciones, que fue el diario organizador de esa primera Vuelta a España, donde, bueno, ahí tuvimos un primer acercamiento a la figura de Gustav, y luego ya más mayor, ya más veterano, con más canas, más cascadete también, si lo queremos decir así, cuando estás trabajando en esas historias, en esas prehistorias de la Vuelta a España, al final llega un momento en el que el siguiente paso es inevitable, es acercarte a la primera edición, al primer ganador. Y realmente sí, hay un esfuerzo, hay muchas horas invertidas, pero cuando una cosa es una pasión, es que ni lo valoras, no te paras ni a contarlas. Pero no creo que sea solo en este proyecto, en cualquier cosa en la vida, ¿no? Es una inercia, van surgiendo las cosas y es todo como muy natural, ¿no?
Pues seguro que sí, seguro que lo has disfrutado de lo lindo. Y oye, además, el libro fue galardonado, ¿no?, con el segundo certamen de literatura ciclista, un libro en ruta promovido, como tú decías también, por Eneco, ¿no?, de Libros de Ruta.
Eso fue maravilloso, porque creo que en otro contexto histórico, a lo mejor proponer este libro a un editor hubiera sido muy, 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 muy complicado de ver luego convertido el mismo en un producto editorial, ¿no? Y bueno, pues cuando me enteré de la puesta en marcha de la segunda edición del concurso, el proyecto lo tenía muy avanzado y pedí un pequeño sprint. Y nada, lo presenté y pues hubo suerte. La verdad que fue una sorpresa, fue maravilloso, porque tampoco las tenía todas conmigo, sobre todo por el hecho de que el protagonista es un ciclista extranjero. Siempre hay un componente de, pues tú sabes, al final, sí. puede no interesar. Yo no lo veía tanto como una persona no española, sino como una figura, digamos, más a nivel estrella del deporte, por así decir, más global, más universal, ¿no? Más aséptico quizá también, pero bueno, estaba muy contaminado entre comillas por la pasión que me figura el momento histórico y que me sugiere también su figura, que tampoco podía, no me quería hacer ilusiones, ¿no? Confiaba en que pudiera gustar, pero bueno, nunca se sabe, la competencia es dura y de hecho me consta que ha habido títulos, propuestas muy interesantes, y bueno, para mí ha sido una enorme satisfacción. Mi trabajo ya está hecho. Y ahora ya, como digo siempre, esto ya no me pertenece en absoluto. Yo he sido un simple ejecutor. Ahora es la gente la que tiene que leerlo, que valorarlo, que disfrutarlo, que criticarlo, porque es la única forma de mejorar y de aprender. Y mi trabajo acabó aquí, realmente. Esto ya es una consecuencia de, ¿no?, por así decir.
Pues seguro que ahora nos toca a nosotros disfrutarlo. Yo ya le tengo esperando. Y se lo recomendamos a todos los oyentes. Juanfran de la Cruz, premio Libros de Ruta por su Gustav Delors de La Vuelta a la Luna. El ganador de las dos primeras ediciones de la Vuelta Ciclista a España, un belga que después corrió mucho mundo también y que seguro que nos va a hacer disfrutar de unos buenos ratos de deliciosa lectura.
Eso espero. La verdad que ese es el objetivo, y reivindicar sobre todo su figura.
Pues muchísimas gracias, Juanfran, gracias por atendernos, y te mandaremos algún mensajito por esas redes sociales cuando acabemos el libro y comentaremos la jugada.
Pues esperándolo, deseoso, y muy agradecido por ofrecerme la oportunidad de estar con vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Buenas tardes, chao. Bicycle, I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like. You say black, I say
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Alex. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio te espera los jueves de 7 a 8 de la tarde. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales. I want to ride my bicycle.